En el centro del Evangelio está la encarnación del Señor Jesucristo, que hace 2000 años el Hijo Eterno de Dios se encarnó, se hizo hombre, tomó una naturaleza humana, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Sin la encarnación de Jesucristo, no hay salvación para los pecadores. Sin la encarnación no hay expiación de nuestros pecados. La encarnación es indispensable para las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Solamente Dios, el Hijo encarnado, pudo vivir nuestra vida y morir nuestra muerte y luego resucitar de los muertos y así lograr nuestro rescate eterno. La idea de que Yahvé pudiera hacerse hombre fue considerado una blasfemia por los judíos. Pero la realidad es que la encarnación del Señor de señores y el Rey de reyes es la mayor maravilla en toda la historia del mundo. Algo que ningún hombre pudo haber imaginado ni inventado. La encarnación es la obra más gloriosa que Dios jamás ha hecho. Por eso se le ha llamado el milagro de los milagros. Un pastor puritano habló de la encarnación como el tono más alto de la sabiduría, la bondad, el poder y la gloria de Dios. Por consiguiente, en esta temporada navideña, yo creo que vale la pena tomar un tiempo hoy para contemplar la maravilla de la encarnación. El gran teólogo holandés Herman Bavinck escribió algo excelente sobre la encarnación. Escuchen esas palabras. Es completamente incomprensible cómo Dios pudiera revelarse a nosotros así. La eternidad en el tiempo, la inmensidad en el espacio, lo infinito en lo finito, la inmutabilidad en el cambio, el ser en el llegar a ser, el todo en nada. Este misterio de la encarnación no puede ser comprendido, solamente puede ser reconocido con gratitud. Pues la palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero el concepto sí. Y tal vez el texto más claro y contundente es el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y me gustaría leerles una pequeña porción de ese texto bíblico, del prólogo de Juan. Es un texto conocido, el cual dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ese mismo Verbo, que es eterno, ya existiendo en el principio de la creación, ese mismo Verbo que es el compañero eterno de Dios, el que era con Dios, ese mismo Verbo que es Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, ese mismo Verbo que es la esencia y la plenitud de la luz y de la vida, es aquel que se hizo carne hace 2000 años. Tomás de Aquino decía: No se puede pensar en nada más maravilloso que esta obra divina. Que el Dios verdadero, el Hijo de Dios, llegó a ser un hombre verdadero. Y subrayando el misterio de la encarnación, es el hecho de que Dios no pudo salvarnos sin hacerse hombre. ¿Sí me escuchaste bien? Dios no pudo salvar a los hombres sin hacerse hombre. Sin la venida de Dios el Hijo como hombre, no podríamos ser salvos. Y no es por una falta o una deficiencia de poder en Dios. Él tiene el poder para hacer todo lo que le plazca. Pero hermanos, Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Y Dios es justo. Por eso el Señor no pudo simplemente perdonar a los pecados así como así. Ustedes saben que en el principio Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Sean las estrellas y fueron las estrellas. Sin embargo, el Señor no pudo hacer lo mismo con nuestros pecados. Dios no pudo simplemente decir que sean perdonados. Eso habría sido incoherente e inconsistente con su propio carácter santo. El Dios justo no pudo simplemente pasar por alto nuestros pecados. Así que para ver salvación fue necesario la satisfacción de la justicia de Dios. Fue necesario la satisfacción por la sustitución. Siendo justo y santo, el Señor solo pudo salvarnos de nuestros pecados de una manera justa, coherente con su propia santidad. La expiación de nuestros pecados está de acuerdo con la justicia de Dios. Así que el pecado del primer Adán solo pudo ser expiado por el sacrificio del segundo Adán, el cual no fue manchado por la culpa y la corrupción del primer hombre. Así que el Salvador del mundo tuvo que ser un hombre perfectamente justo. El Catecismo Reformado de Heidelberg, que fue escrito en el año 1563, tiene tres preguntas y respuestas muy relevantes a ese tema. Pregunta: ¿qué tipo de mediador y salvador necesitamos? ¿Cómo responderías tú? ¿Qué tipo de salvador y mediador necesitamos? Respuesta: él tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente justo, pero más poderoso que todas las criaturas, es decir, él tiene que ser Dios verdadero también. Segunda pregunta: ¿por qué él tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente justo? Respuesta: porque la justicia de Dios lo exige así. El hombre ha pecado. El hombre tiene que pagar por su pecado. Pero un pecador no puede pagar por los pecados de otros. Tercera pregunta: ¿por qué el Cristo tiene que ser el Dios verdadero también? Respuesta: para que por el poder de su deidad él pudiera sufrir toda la ira de Dios en su humanidad y ganar por nosotros y restaurar a nosotros la justicia y la vida. Hermanos, tenemos que recordar el contexto de la encarnación que sucedió hace 2000 años. Toda la raza humana fue pecaminosa, culpable delante de Dios, corrompida y condenable bajo la ira santa de Dios e incapaz de justificarse a sí misma. Por eso no había otra manera de salvar a los pecadores, sino por la vida perfecta, la muerte expiatoria, la resurrección poderosa y la ascensión gloriosa de Dios, el Hijo encarnado. Un texto que indica la absoluta necesidad de la encarnación del Hijo unigénito de Dios es Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17. No tienen que buscar el texto si no quieren, pero si necesitan escuchar la palabra de Dios. El texto dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que el Hijo eterno de Dios tuvo que participar de nuestra carne y sangre a fin de destruir el poder del pecado y del diablo sobre nosotros. Jesucristo tuvo que encarnarse para poder vivir y morir en nuestro lugar como nuestro representante y sustituto. Acuérdense, Dios es inmortal. Dios no puede morir. Así que siendo Dios el Hijo eterno, Cristo era inmortal antes de su encarnación. Antes de hacerse hombre, Jesús no pudo morir. Por eso sin la encarnación no hay expiación de los pecados. Uno de los padres de la iglesia, Gregorio de Nacianzos, dijo algo muy relevante, algo que debemos siempre recordar. Él dijo: lo que no fue asumido no puede ser sanado. Lo que no fue asumido no puede ser sanado. Tú dices, ¿de qué está hablando? Para poder sanar toda nuestra naturaleza humana, Jesús tuvo que asumir toda nuestra naturaleza humana. En otras palabras, para poder salvarnos completamente como hombres, Cristo tuvo que ser un hombre verdadero, completo, con un alma racional y un cuerpo como el nuestro. Había mucho debate en los primeros siglos de la iglesia sobre la humanidad de Jesucristo. Algunos enseñaban erróneamente que Jesús tenía un cuerpo humano, pero tenía un alma divina. Como si fuera como un híbrido, como una mezcla de mitad hombre y mitad Dios. Pero los maestros fieles reconocieron que eso fue una herejía. Porque para sanar a toda nuestra humanidad, Cristo tuvo que asumir toda nuestra humanidad, incluyendo un cuerpo como el nuestro y un alma racional como nuestra alma. Y la buena noticia es que Cristo no solamente parecía ser un hombre como si fuera un fantasma, sino que Cristo se hizo hombre de verdad. Cristo llegó a ser un hombre verdadero. Él asumió toda nuestra naturaleza a fin de poder sanar toda nuestra naturaleza humana. Y por su muerte, Cristo destruyó al que tiene el poder de la muerte, que fue el diablo. ¿Y qué significa acá en Hebreos capítulo 2 que dice que Cristo destruyó al diablo? Pues no significa que el diablo ya no existe. No significa que el diablo ya no puede tentarnos. Lo que significa es que Cristo le hizo ineficaz e impotente. Lo que significa es que el diablo ya no puede condenarnos. Todavía si nos acusa, él es el acusador de los hermanos. Pero Satanás no puede condenarnos porque Cristo ya sufrió toda nuestra condenación una vez para siempre. Y por eso 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Qué dirías tú? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué se encarnó? La palabra dice, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios es la simiente de la mujer que vino para aplastar la cabeza de esa serpiente antigua, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15, el primer anuncio del Evangelio. ¿Y por qué tenía el diablo el poder, el imperio de la muerte? Satanás tenía el poder de la muerte por causa de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Por nuestros pecados todos somos dignos de una cosa. A veces la gente dice, yo solo quiero que Dios me dé lo que yo merezca, que solo quiero que Dios me pague lo que me deba. ¿Sabe lo que Dios te debe? La muerte para siempre en el infierno. Satanás pudo acusarnos justamente a todos de ser merecedores del lago de fuego. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir para destruir ese poder del diablo? Porque la única forma de librarnos de la muerte fue la muerte en nuestro lugar. El morir como nuestro sustituto en la cruz. Alguien justo y perfecto tuvo que pagar la deuda de nuestra muerte. Por eso la Biblia dice que Cristo vino para librarnos del lazo del diablo. Hebreos 2:15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre, sujetos a la esclavitud. Cristo, según Juan capítulo 8, miró a un grupo de personas religiosas, personas que creían en el Dios verdadero, y les dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué éramos nosotros todos esclavos del diablo? Por el temor de la muerte. Una vez alguien decía, no es que yo tenga miedo de la muerte, solo es que yo no quiero estar presente cuando suceda. Todos teníamos miedo de la muerte a causa de nuestros pecados, pero ahora en Cristo por la fe ya no hay miedo de la muerte. Una de las cosas que yo más apreciaba del Evangelio cuando me convertí a Cristo como niño es que ya no tenía miedo de morir. Yo tenía la certeza de vida eterna porque la Biblia dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el COVID no cambió la tasa de mortandad. Sigue siendo 100%, todos nos vamos a morir. Pero solo en Cristo tenemos la esperanza viva y segura de pasar toda la eternidad en su gloriosa presencia. ¿Y cómo es que Cristo nos libró de la esclavitud al diablo? Al quitar nuestros pecados. Porque donde no hay culpa, tampoco hay cautiverio. Piénsenlo. Si alguien está encarcelado y esa persona puede demostrar que es inocente, que no tiene culpa, ¿qué debe suceder con esa persona? Debe ser librado. Porque donde no hay culpa, no hay cautiverio. Y de la misma manera, cuando Cristo quitó toda nuestra culpa, también quitó toda nuestra esclavitud. Hermanos, ya no somos esclavos del diablo. Ya no somos esclavos del pecado y de la muerte. En Cristo hay libertad. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y a quiénes vino Cristo para librar? El versículo 16 de Hebreos 2 dice, no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Tú dices, pero ¿quiénes son los descendientes de Abraham? No solo los judíos. Los descendientes de Abraham son los que tienen la fe de Abraham. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los hijos de Abraham no son solamente los que son biológicamente judíos. Son todos los creyentes en el Señor Jesucristo, no importando su raza o región o nacionalidad. Cristo vino para salvar a todos los que confiarían en Él únicamente para salvación. Y si tú estás aquí esta tarde y tú no estás seguro de que tienes vida eterna, si tú no estás seguro de que eres libre de la esclavitud, del pecado, del diablo y de la muerte, yo te exhorto, yo te invito a venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe para que puedas recibir la libertad verdadera en Él. Tú no vas a ser libre por tu propio esfuerzo. Y tú no vas a ser libre por ser una buena persona. Tú no vas a ser libre solo por llegar a la iglesia. La libertad solamente se encuentra en Cristo. El versículo 17 de Hebreos 2 dice, por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo. Acuérdense, lo que no fue asumido no puede ser sanado. Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso hemos afirmado, sin la encarnación no hay expiación de los pecados. Sin la encarnación, Cristo no pudo ser el sacerdote por excelencia. ¿Qué hace un sacerdote? Representa el pueblo de Dios delante de Dios. Es un representante, es un mediador. ¿Y cómo representa el pueblo de Dios delante de Dios? Ofreciendo sacrificios a Dios de parte del pueblo. Los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y la Biblia enseña que Cristo es el sumo sacerdote final. Por eso la Virgen María no es nuestra mediadora. Y para hacer el sacrificio final por los pecados, Cristo tuvo que llegar a ser un sacerdote misericordioso y fiel. ¿Por qué? Porque los sacerdotes hacen sacrificios. Y para ser un sacerdote, Cristo tuvo que hacerse hombre. Porque los sacerdotes tienen que ser hombres. Pero fíjense, hermanos, que Cristo no solamente fue el sacerdote por excelencia, sino también el sacrificio por excelencia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían muchos sacrificios, pero ellos mismos nunca eran los sacrificios. Los sacrificios eran de animales, no de sus propios cuerpos. En cambio, Cristo es el sacerdote y el sacrificio también. Por eso Hebreos 9:22 dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Hijo de Dios tuvo que derramar su propia sangre hasta la muerte para llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el autor de Hebreos enfatiza repetidamente que el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ofreció el sacrificio una vez para siempre para quitar todos los pecados de su pueblo. Escuchen algunos textos del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar más este, más Jesús. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre. Otro texto, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, comenzando en el versículo 23. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Una vez para siempre. Un texto más, Hebreos 10. Comenzando en el versículo 10. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Hermanos, nada de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz hubiese sido posible si no fuera por su encarnación. O para decirlo de otra manera, todo lo que Cristo logró por nosotros, los pecadores en el Calvario, una vez para siempre, todo eso fue posible solamente porque Él se hizo hombre hace 2000 años. Sin la encarnación no hay salvación de los pecadores. Me gustaría que pensáramos en dos implicaciones de eso. Primero, la encarnación establece una compatibilidad entre Dios y la humanidad. En Cristo no hay uno que es Dios y otro que es hombre, sino que el mismo Cristo es un hombre y es Dios también. Por eso el Hijo unigénito de Dios asumió una naturaleza humana. El Hijo y su naturaleza humana son la misma persona. Y aunque el Creador es infinito y su creación es finita, Dios ha establecido una compatibilidad, una conexión entre Él y la humanidad, de tal manera que la humanidad del Cristo es la humanidad del Hijo eterno. Y no me entienden mal. Yo sé que todavía hay una gran distinción, una gran diferencia entre el Creador por un lado y la criatura por otro lado. Y siempre lo habrá. Pero a través de Cristo, el hombre ahora puede tener comunión con su Hacedor. Ya que el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió en la tierra como hombre, sabemos que Dios hizo a la humanidad de tal manera que el hombre pueda disfrutar de comunión con Dios en Cristo. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? No es solo existir para siempre. Cristo nos da la mejor definición de la vida eterna en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna es disfrutar de comunión íntima con el Dios trino ahora y para siempre. Pero ¿cómo es posible esa comunión entre Dios y el hombre? Porque Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo. La encarnación del Hijo unigénito de Dios hizo posible una relación personal entre el Creador y sus criaturas que fueron hechas a su imagen y semejanza. Es por eso que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La Virgen María no puede intermediar entre Dios y el hombre porque ella no es igual a Dios. Pero Cristo sí. La segunda implicación: hay una continuidad entre el Hijo eterno y el Hijo encarnado. En otras palabras, el Hijo eterno y el Hijo encarnado son la misma persona. No son dos naturalezas mezclándose como un sándwich de mantequilla, de maní y mermelada. No, es la apropiación de una naturaleza humana en unión inquebrantable con la persona del Hijo eterno de Dios. En el siglo V, un pastor llamado Cirilo de Alejandría en Egipto dijo, escuchen eso: el Verbo que es Dios descendió del cielo y entró a nuestra semejanza humana, mientras que Él seguía siendo lo que siempre era. ¿Se entendieron, hermanos? El resultado es la unión inseparable de la persona del Hijo eterno de Dios y esa naturaleza humana que Él tomó en su encarnación. En otras palabras, siendo Dios el Hijo, Jesucristo se hizo hombre verdadero sin dejar de ser Dios verdadero. Es por eso que nuestra afirmación de fe como iglesia dice: creemos que Cristo Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad. Creemos que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza divina que siempre ha tenido y una naturaleza humana que tomó en su encarnación. Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, y creemos que las dos naturalezas de Cristo son distintas, pero Él es una sola persona. Así que la encarnación de Cristo, la eternidad y el tiempo se cruzan. El Creador y la criatura son conjuntados. Dios y el hombre son unidos en Cristo. En el siglo IV, Atanasio escribió esas palabras poderosas. Escuchen eso. La renovación de la creación ha sido la obra del mismo Verbo que la hizo en el principio. El Padre logró la salvación del mundo por aquel por medio de quien lo hizo en el principio. Así que, hermanos, no es otro Verbo que vino para restaurar su creación. Es el mismo Verbo por medio de quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Creador del mundo vino a la tierra para recrear y renovar y restaurar la humanidad, y Él vendrá por segunda vez para renovar y recrear y restaurar a toda su creación. En la naturaleza divina y humana de Jesucristo vemos la mayor paradoja posible, porque en Cristo vemos la omnipotencia y la debilidad, la omnisciencia y la ignorancia, la omnipresencia y la localidad, la inmutabilidad y la mutabilidad, la infinitud y la finitud, lo eterno y lo temporal, lo divino y lo humano. Y todos estos atributos aparentemente contradictorios se encuentran y se unen en la única persona de Jesucristo. Según su naturaleza divina, el Hijo unigénito de Dios es todo sabio, todo presente, todopoderoso, eterno, infinito, incambiable, justo, santo, bondadoso. Pero según su naturaleza humana, Jesucristo fue débil, ignorante, limitado, finito, cambiable, temporal. Oh, hermanos, espero que puedan ver, no hay nadie más como Jesús. Él es una persona singular. Él es una persona que tiene una excelencia que sobrepasa por muchísimo cualquier otra persona en la historia del mundo, porque solamente Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y por eso Cristo es el único que merece toda nuestra confianza y toda nuestra alabanza. Gloria sea su nombre. Uno de los puritanos decía: qué maravilla que dos naturalezas infinitamente distantes pudieran unirse más íntimamente que cualquier otra cosa en el mundo. Que la misma persona pudiera tener gloria y tristeza, un gozo infinito en la deidad y una tristeza inexpresable en la humanidad. que el Dios sobre el trono pudiera ser un infante en un pesebre, que el Creador tremendo pudiera ser un bebé llorando y un hombre sufriendo. La encarnación asombra a los hombres sobre la tierra y asombra a los ángeles en el cielo. El gran teólogo Benjamin Warfield decía: el Hijo descendió una distancia infinita para alcanzar la exaltación más alta concebible del hombre. ¿Ustedes pueden imaginar una distancia más lejos que fue traspasada cuando el Hijo eterno de Dios dejó la gloria del cielo para venir como un ser humano a esta tierra? Esa condescendencia, esa humildad, esa autohumillación es lo que logró la comunión entre Dios y los pecadores. Después de todo, si Cristo solamente fuera un hombre, Él estaría infinitamente alejado de Dios, tal como nosotros sin Él. Pero si Cristo solamente fuera Dios, Él estaría infinitamente alejado de nosotros. Sin embargo, siendo la única persona que es Dios y hombre, Cristo es el único puente entre el Dios infinito y el hombre finito. Por eso alguien decía: Él tenía la naturaleza que había ofendido y también la naturaleza que había sido ofendida. Una naturaleza para agradar a Dios y una naturaleza para agradar a nosotros. Una naturaleza por la cual conocía por experiencia toda la excelencia de Dios que había sido herida y entendía la gloria que se le debía. Y también la grandeza de la ofensa, la cual fue medida por la dignidad de su persona. Pero también una naturaleza que pudiera ser sensible a nuestras miserias, a soportar las calamidades de ellas para tener compasión del hombre y hacer satisfacción de vida por él. Cristo aprendió, mientras que Cristo lo sabía todo. Cristo estuvo débil en el pesebre, mientras que Cristo poseía todo poder. Cristo estuvo limitado a un solo lugar a la vez, mientras que Cristo llenaba el universo con su presencia. Cristo murió y al mismo tiempo Cristo nos dio vida. Hermanos, solamente la encarnación de Cristo pudo lograr la salvación de pecadores como nosotros. Me gustaría terminar hoy con las palabras poderosas de Agustín de Hipona. Me encanta su forma de describir la encarnación. El hacedor del hombre fue hecho hombre para que él, el soberano de las estrellas, pudiera tomar leche del seno de su mamá. El pan pudiera tener hambre. La fuente pudiera tener sed, la luz pudiera dormir, el camino pudiera cansarse, la verdad pudiera ser acusada de falso testimonio, el maestro pudiera ser golpeado con los látigos, el fundamento pudiera ser suspendido sobre el madero, la fuerza pudiera debilitarse, el sanador pudiera ser herido y la vida pudiera morir. Hermanos, en esta temporada navideña, gocémonos en la maravilla de la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo.